música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 5 al 7 de junio de 2024, La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Todos Startups, portal emprendedor iberoamericano. Top Employers Institute, lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. Oviedo Cofrade, Foro Recursos Humanos. Rumara Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 15ª premiación de RSC Corresponsables Iberoamérica. 14º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, 19 y 20 de septiembre del 2024. La Laboral, Gijón, Asturias, España. Cáritas Argentina. Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España, en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Token City, la revolución en la gestión de activos digitales. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral, CEPLA. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, 19 de octubre 2024, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Niman Pick de España. Madrid Talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. Musicalización original a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bueno, iniciamos la temporada número 16 del Observatorio del Trabajo, 16 temporadas consecutivas en el aire, con programaciones vinculadas a la innovación, los nuevos negocios, el pensamiento, porque la idea es central para fortalecer las acciones, porque si no hay una idea no puede haber una acción. actuar sin pensar realmente no es conveniente para la sociedad, y menos sin sentir. Y hablando de sentimientos, allá en junio del año 2010 iniciamos este proyecto del Observatorio del Trabajo, en conjunto con Jorge Potente, con Franco Palermo, con mi familia que me acompañó, y también docentes, amigos y personas que querían verme mejor. Querían ver mejor a Juan Domingo Palermo porque entendían que podía dar algún valor añadido. Y cada temporada nosotros solíamos inaugurar nuestro programa, como lo vamos a hacer hoy, y como hoy se lo propuse a un familiar para hacerlo a partir del año que viene, que se pueda sumar ella, su hija, en persona a hacer las inauguraciones del observatorio, para mantener la tradición. Y él se nos fue el 20 de febrero de este año. Él nació el 17 de noviembre del año 49. Estoy hablando del doctor Rodolfo Antonio Iribarne. Una sabiduría en sí. Pueden ingresar a nuestro portal web www.elobservatoriodeltrabajo.org. En la sección entrevistas pueden ver toda su trayectoria académica a nivel formativa, académica a través de brindar formaciones, sus escrituras, su defensa por una actividad profesional que, más allá con las luces y las sombras que puede tener la abogacía, él quiso defender hasta su último momento. El doctor Rodolfo Iribarne fue una persona de fe, de valores éticos, que creía en la amistad, en la palabra, en la familia, y que pensó y actuó para ser una Argentina grande en distintos momentos de la vida. Así hicimos los programas, porque cuando el Papa Francisco, por quien pedimos oraciones, había sido designado, nos encontramos, nos abrazamos y lloramos en la Catedral de Buenos Aires, y me dijo: Juan Domingo, esto es un milagro. Y eso era Iribarne. Era un hacedor de sueños, una persona que compartía los conocimientos, y que ese legado nos lo dejó. Así que en el día de hoy vamos a reiterar la última entrevista que le hicimos aquí, de las más de 15 entrevistas que pudo pasar por el observatorio, donde él nos habla si es posible la convivencia, algo para repensar también, y siempre nos invitó a repensar. Así que, Rodolfo Iribarne, a vos, a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, a tus colegas, a todos, te decimos gracias desde este lugar, y que tu legado lo mantendremos siempre presente y firme. Así que muchas gracias, quédense con nosotros para toda nuestra programación que tenemos para este año, y como siempre iniciamos nuestro observatorio con él, con el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial, el doctor Bernardo Klicksberg. Nos vamos hacia allí.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, sí, lo estaban esperando, nosotros también, poder iniciar esta sección del Observatorio del Trabajo en nuestra temporada 16, y como es costumbre, como nosotros anhelamos que para que haya desarrollo económico tiene que haber desarrollo humano, y para eso es importante tener empresarios socialmente responsables, es que convocamos ya hace varias temporadas al doctor Bernardo Klicksberg, el padre de la gerencia social, el gurú mundial de la responsabilidad social empresarial,
para que nos ilustre, nos ilumine nuestra mente, nuestra alma y nuestros corazones para poder gestar esto, empresarios de calidad para el desarrollo humano y el cuidado del planeta, algo pendiente que tenemos, que como podemos ver pasa a diario. Así que inaugurando nuestra temporada 16, doctor Klisver, gracias, gracias por todo, por tus aportaciones.
Querido Juan Domingo, qué bueno contar con el observatorio renovado siempre con tu batuta fenomenal al frente de todo, con tanto empuje y tanta calidad. En este año 2025, más que nunca necesitamos el observatorio con su mirada aguda. Ayer, hace pocos días, fue el Día Mundial de la Mujer, consagrado por las Naciones Unidas, Día Internacional de la Mujer, y hubo gigantescas manifestaciones en muchos lugares del mundo para reclamar por los derechos conculcados. Las mujeres están muy atrasadas respecto al hombre por la discriminación, que funciona silenciosamente y expresamente en una cantidad de planos. Pero voy a destacar fundamentalmente el plano laboral, el de inserción en los mercados de trabajo, porque ese está ligado a lo que hagan las empresas y lo que hagan las políticas públicas y la misma sociedad civil. Se publicaron varios informes recientes del BIT y del Banco Mundial sobre la situación de la mujer y algunas cifras que no tenemos en cuenta, evidentemente, y se necesita sensibilizar mucho más a las empresas en este tema. La exclusión laboral de la mujer no fuera tan aguda como es en diversas partes del mundo. Ecuador, por ejemplo, ahí nomás, el BID dice, las mujeres, el 61% de las mujeres están en la economía marginal, no tienen ninguna inserción, mientras que sucede con el 41% de los hombres, o sea, las distancias son evidentes. Pero a nivel mundial, si las mujeres estuvieran incluidas laboralmente, no estuvieran excluidas en las proporciones de que están excluidas, puestos inferiores, desocupadas, puestos inferiores, salarios menores, de discriminación en las promociones. El Producto Bruto Per Cápita Mundial, dice el Banco Mundial, sería un 20% mayor de lo que es. 20%, o sea, sería un mundo muy diferente. En América Latina, América del Sur, que es con todo una de las zonas mejores de América Latina, incluyendo por el otro lado, desde ya México, el Producto Bruto, si la mujer estuviera empleada, utilizada, con sus capacidades, sería un 4 a un 15% mayor de acuerdo al país, dice el Banco Interamericano de Desarrollo. Y sus investigaciones muestran que entre los años 2006 y 2016, donde había un nivel de empleo de la mujer mayor, porque había políticas activas de protección del empleo de la mujer, la pobreza decreció un 21% y se adjudica por el pleno uso de las capacidades de la mujer. Miren, las cifras eran mucho mejores que lo que son actualmente. Actualmente hay un retroceso significativo en el último año por esta manera de despreciar virtualmente o no darle ninguna importancia al tema del género en las empresas. Y inducir, hay empresas excelentes que hacen un gran trabajo en materia de género, y se está tratando de inducir a todo el mundo a la idea de que este tema no existe o de que es un tema totalmente marginal. Existe y se está cobrando cuenta con el Producto Bruto y con la economía. Cuanto más discriminación, peor para la economía. Algunas buenas noticias, querido Juan Domingo Palermo. Una buena noticia es que una mujer presidente, en una situación muy difícil económica, México concretamente, ha ganado el respeto colectivo de México y a nivel internacional, porque Claudia está haciendo un trabajo excepcional y ayer en el Zócalo reunió virtualmente como consecuencia del trabajo de Claudia Sheinbaum, de su liderazgo, reunió a todo México, esa es lo que aparece en las crónicas, un baño de una marea humana. Respaldándola en sus gestiones para salvar la economía mexicana, y eso incluye siempre en el enfoque de Claudia Sheinbaum, que ganó premios internacionales al género como un tema. Eso es una muy buena noticia, una presidenta que mostró que tiene quilates. Tremendos y aglutina al pueblo mexicano y al empresariado. Todo el empresariado está apoyando en este momento la gran pelea de Claudia en defensa de la economía mexicana. Otra buena noticia es que una argentina, no tengo tiempo para detenerme, lo haré el próximo programa, ganó lo que se llama el Premio Mundial de Defensa del Medio Ambiente, una médica argentina, por sus contribuciones fenomenales en defensa del medio ambiente y la solidaridad y la lucha medioambiental. Una enseñanza. El Papa, oremos por él todos, todas las religiones, que Dios se vele por su salud, ha hecho cosas fenomenales y no podemos en este momento dejar de recordar por lo menos dos. Una que al lado de los inmigrantes estuvo todo este periodo. Siempre el Papa, en primera fila, y esa frase famosa al Parlamento Europeo, cuando seguían hundiéndose los barcos porque no los dejaban entrar, los barcos precarios, y el Papa diciéndole al Parlamento Europeo, ustedes cerrando las puertas, están convirtiendo el Mediterráneo en una fosa gigantesca, en un cementerio gigantesco. Desgraciadamente así era, y el Papa fue el primero, y es el pionero en la lucha por el medio ambiente. El Papa en su fenomenal encíclica de defensa del medio ambiente dejó una impronta que pesó en la conferencia más importante, mundial más importante, la de París, lo publicó unos pocos días antes de la conferencia de París, y toda su vida defendió el medio ambiente, y culminando en el papado, donde el verde y la defensa del medio ambiente fueron centrales. Inmigrantes y medio ambiente, dos mensajes en acción de responsabilidad social del Papa, que abogó siempre por la responsabilidad social empresarial en ambos campos.
Muchas gracias, doctor Klisver, y me sumo a su voz e invito a toda nuestra audiencia y a quienes sigan este programa a rezar por la salud de nuestro Santo Padre para que pueda seguir con su misión y que podamos realmente, de acuerdo a esta columna que usted hizo, trabajar en el desarrollo económico, pero también trabajar en la distribución del ingreso y trabajar en el desarrollo humano equitativo para toda la comunidad global, cuidando el medio ambiente, fundamental, porque es la casa común, los seres que habitan, el hábitat, nosotros los humanos y todos los seres vivos. Tenemos que cuidar este planeta. Así que tenemos mucho por hacer y esta temporada, con sus columnas, invito a que sigan las reflexiones que hizo para principio de año, lo que va a traer el 2025, el doctor Klisver, los grandes desafíos en las dimensiones que algo describió en esta columna de hoy, que va a seguir describiendo, van a poder entrar a www.elobservatoriodeltrabajo.org y ahí en nuestras redes sociales, en el newsletter, pueden entrar a la sesión de responsabilidad social empresarial y adentrarse en todos los artículos y los nuevos que vendrán. Así que agradecemos que muchísimo su invaluable muy valorado su casuística que ha tenido a lo largo de su trayectoria, que pueda elegir este faro para que muchos profesionales, jóvenes, personas importantes, nuevos empresarios, nuevos profesionales puedan hacer mejor las cosas. Este es el legado que queremos forjar desde el Observatorio del Trabajo. Así que gracias, doctor Clivel, y les recuerdo que cada Observatorio del Trabajo comenzamos con él. Bueno, ahí lo ven, usted está con ustedes, el doctor Bernardo Clivel.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Solidaridad con las víctimas de la catástrofe de Bahía Blanca. Los habitantes de Bahía Blanca, Daniel Serri e Ingeniero White, sufrieron el viernes 7 de marzo una catástrofe por lluvias torrenciales. Hay un número aún no determinado de víctimas fatales y alrededor de 100 desaparecidos, y una enorme destrucción de infraestructuras públicas como rutas, calles, puentes, hospitales, además de que gran parte de la población de más de 300.000 personas requieren de nuestra asistencia, además de nuestras oraciones. En lo referente a la reconstrucción de los bienes públicos, esto atañe al Estado en todos sus niveles, nacional, provincial y municipal, que para eso están, ¿no es cierto? Y para eso todos pagamos los impuestos. El presidente Milei comprometió el domingo 10.000 millones de pesos, suma totalmente insuficiente ya que análisis previos ya hablan de un costo que superaría los 400.000 millones de pesos solo para infraestructuras. En cuanto al plano humano, el drama es conmovedor. Familias que perdieron todo. Efectos personales, muebles, electrodomésticos, comerciantes que perdieron instalaciones, maquinarias, mercaderías, materias primas, automóviles, motocicletas, camionetas de trabajo, herramientas, todo, absolutamente todo. Ya desde el fin de semana la sociedad civil se puso en marcha porque estos hermanos necesitan recibir nuestra ayuda y nuestras fuerzas. vienes a donar en estos momentos colchones, frazadas, sábanas, almohadas, ropa y calzado para todas las edades y sexos, botas para lluvia, artículos para higienizar, en especial desinfectantes como lavandina y detergentes, ya que además de la inundación hay un alto riesgo de contaminación y proliferación de enfermedades. En nuestra página web dejaremos distintos mecanismos y lugares para hacer llegar la ayuda, y solo a manera de ejemplo daremos aquí algunos de ellos. Clubes de fútbol: River Plate, Avenida Figueroa Alcorta 7592, lunes a viernes de 12 a 20 horas. Racing Club, sede Cava, Nogoyá 3045, lunes a viernes de 8 a 22 horas. Club Atlanta, Humboldt 540, lunes a viernes de 10 a 19 horas. Huracán, Avenida Caseros 3159, reciben donaciones hasta el 15 de marzo. También reciben donaciones Boca Juniors, Platense, Argentinos Juniors, Chacarita, Tigre, Gimnasia y Esgrima de La Plata, entre otros. También en templos como la parroquia de Caacupé, Avenida Rivadavia 4879. Centros de altos estudios se han sumado, como la Universidad de Buenos Aires, en su dirección de Uriburu 920, lunes a viernes de 10 a 18 horas. En la zona oeste, la Universidad Nacional de La Matanza, en Juan Domingo Perón 2320, lunes a viernes de 10 a 20 horas. Para aportes monetarios, Cáritas Argentina habilitó en su página web un link especial para donaciones para Bahía Blanca. También la Municipalidad de Bahía Blanca habilitó un alias especial para transferencias, Bahía X Bahía, todo en mayúscula, para donaciones en pesos, bahiaxbahia.usd para donaciones desde el exterior. El municipio anunció que estas donaciones se destinarán exclusivamente a repartirlas entre familias damnificadas.
Bueno, les pido por favor a todos que estemos todos con Bahía. Bahía nos necesita a todos, Bahía Blanca, y cada ciudadano de ahí nos lo va a agradecer. Demostremos que los argentinos y todos los que quieran y amen a los argentinos podemos colaborar. Dos noticias cortitas. Una, quiero agradecer a Rodrigo Herrera Bravo, quien hoy me invitó a una jornada que se organizó en el Hotel Conquistador, acá en la calle Suipacha 948, que recomiendo este hotel para hacer eventos, es maravilloso, toda la comodidad que hay, sobre Argentina fuera de los BRICS. Hubo ponentes como Jorge Argüello, Eduardo Valdés, estuvo presente periodistas, hubo destacados embajadores, hubo sindicalistas, bueno, gente de todos los partidos intentando dialogar con esta fundación que se llama Fundación Diálogo Estratégico. Le agradecemos a Rodrigo Herrera Bravo esta invitación. Como también quiero felicitar a la doctora Ana Lamas por haber hecho una gestión maravillosa para nuestro Instituto Argentino de Seguridad, que tengo el gusto de haber sido designado, además del Consejo Directivo del Instituto, que el próximo martes tenemos el programa donde vamos a hablar sobre el Congreso, un convenio con la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, de allí de España, y el Instituto Argentino de Seguridad, para hacer actividades académicas y de extensión cultural. Así que agradecemos al doctor Manuel Herrera, director académico internacional de UNIR, como también a la responsable internacional de vinculación aquí en la Argentina, la licenciada Aldana Rodríguez Vic. Así que muchas gracias, doctor Gabriel Cutuli, por creer en especialistas del profesional como la doctora Lamas. Bueno, con estas dos noticias, tenemos muchas más, pero el tiempo es acotado y queremos realmente recordar al doctor Iribarne y escuchar la entrevista del día que le hicimos el pasado 5 de marzo, pero del año 2024, aquí, en este estudio. Así que nos vamos a escuchar la entrevista del día.
Que en Argentina estamos pasando momentos difíciles, ya lo sabemos. Pero también sabemos que somos solidarios, que cuando una familia o un hermano no la está pasando bien, queremos ayudar. Sabemos que nadie se salva solo. Y por eso confiamos que reforzando el trabajo con cada una de las comunidades de nuestro país, vamos a poder salir adelante. Este año, tu solidaridad es esperanza. Sumate a la colecta anual de Cáritas donando hoy en caritas.org.ar.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Presentar esta entrevista que, como le decía, hicimos el 5 de marzo del año 2024 aquí en los estudios de Radio Cultura. Este es un programa en homenaje al doctor Rodolfo Iribarne. Él nos habló en esa oportunidad si es posible la convivencia. Y quiero dedicarle este programa especialmente a todo lo que él nos brindó. Para hablar de trayectorias, vuelvo a decirle, ingresen al portal, pueden ver el currículum. Necesitaríamos una temporada entera para hablar sobre su desarrollo profesional, lo que les puedo hablar de lo humano y la gran familia que tiene. Le mandamos un abrazo y le agradecemos que nos autorizaran a hacer este programa, a su mujer Cristina, a Fátima María Eva, su hija, una filósofa que ya la van a escuchar aquí con nosotros, y al gran Juan Manuel, que lo pudimos tener acompañándonos en alguna oportunidad. Así que no tengo más nada que decir, vamos a escuchar a este grande, que le decíamos Barbito cariñosamente, los amigos y compañeros, y fundamentalmente yo me tomé el atrevimiento de decirle el libro gordo de Petete, porque era puro conocimiento, fe, amor y compromiso. Rodolfo, siempre estarás con nosotros. Bueno, como una temporada más, como lo solemos hacer, ya en esta ocasión es la 15ª temporada en forma consecutiva, que hacemos llegar estas indagaciones, estas reflexiones, estos estudios, todo vinculado al mundo de las empresas y las personas, y con el lema que este año que tenemos de unir, ser el puente de unión entre las personas, las instituciones y las empresas de la región de Iberoamérica, porque es muy importante este bloque de habla hispano, cultural latino. Tenemos mucho por dar, mucho talento, y desde Buenos Aires, este Observatorio del Trabajo, que allí en el año 2010 iniciamos junto a Jorge Alberto Potente, junto a Franco Palermo y junto a mi familia y un gran equipo, en el día de hoy, de mi 51 aniversario, inauguramos esta temporada 15, como siempre lo hacemos, como es tradición. Convocamos al experto en sociología, al profesor universitario, que tuve el honor de tenerlo y hoy le pude hacer presente nuestra primera obra literaria. Nos quedábamos con Miguel Vidal hasta las 10:30, 11 de la noche, escuchando sus reflexiones finales. Nos daba ganas y bueno, tuvimos el honor de convocarlo al observatorio. Él también es vocal titular del Colegio Público de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, de esta capital federal de la República Argentina. Y hoy Rodolfo nos va a ilustrar con una reflexión importante y una pregunta que les hago a ustedes para que la puedan pensar, para que todos podamos hacer una producción en conjunto. ¿Es posible la convivencia? ¿Es posible, Rodolfo Iribarne?
Sí, lo primero que tengo que decir, lo que digo ya desde hace muchos años, felicitaciones, Juan Domingo. Lo que hacen ustedes de mantener vivo el Observatorio del Trabajo es algo fundamental, es muy importante. Primero, que un programa de radio de 15 años ya entra en la categoría prime de los programas de radio en general. Segundo, el esfuerzo, la capacidad de actualidad, el modo en que han sabido acompañar desde una visión crítica, humanista, el fenómeno de los cambios del trabajo, en un momento de descarte en que el trabajo está desvalorizado. Ustedes desde el Observatorio del Trabajo hacen una labor ímproba y valiosa. Entonces, te puedo decir que fui tu profesor y todo eso, y a mí me enorgullece tener un tipo como vos que ha logrado y que tiene vivo desde hace tantos años algo como el Observatorio del Trabajo.
Bueno, esto que es tus palabras me alientan a seguir mejorando, y a todo el equipo, ¿no? Somos un equipo cada vez más grande. Pueden seguir nuestros contenidos en www.elobservatoriodeltrabajo.org y en todas las redes sociales. Rodolfo, hay cambios que se están produciendo, externalidades que producen a la vida humana, como el cambio climático, los temas tecnológicos, las brechas sociales, todos los cambios que está viviendo la humanidad. ¿Cómo los caracterizás desde tu visión, desde tu casuística? Y bueno, después te voy a preguntar qué salidas ves, y me gustaría que te metas un poco en lo que pasa en la Argentina, sí, y en la región.
Bueno,
también,
yo,
¿no?,
veo por lo pronto que hay sectores que la humanidad está pasando ámbitos críticos. Occidente, que es un eso que inventaron los griegos hace 2500 años, hoy está en crisis, en una crisis de valores profunda. Basta que, no sé, la Constitución francesa es un disparate, por ejemplo. Si la consagración del derecho constitucional, el invierno demográfico europeo es de terror. Además, es la paradoja que están en el invierno demográfico, pero matan a los inmigrantes. La cosa, todo ese cuadro espantoso que vive el Occidente, la voluntad de teledirigidos por otros, que son los que fabrican las armas, de guerrear, no quieren guerrear, porque no tienen ninguna voluntad de guerrear, pero bueno, no sé, la expansión de la OTAN y esto y aquello, cosas terribles, porque además la falta de rumbo espiritual, la falta de rumbo vital, la negación de la vida, son cosas espantosas. Entonces, creo que estamos viviendo momentos en los cuales sí hay que plantearse, no solo si es posible la convivencia, sino cómo tenemos que lograr poder convivir, por muchas cosas. Una, porque y vemos que el multipolarismo, no sé, uno ve el Asia y ve, bueno, en el Asia un poco, sí, no es un par, es decir, no es unívoco, hay cambios, esto, aquello, pero digamos, se mueve la gran esperanza africana. Entonces son cosas, y vemos que el continente oscila, y hay también, bueno, se forman partes de nuestro, cuando hablemos de la Argentina, algunas de las cosas que nos pasan en muchos lados, podríamos decir, no son males, son males que venimos arrastrando. Nada, es decir, últimamente ha habido además, quizá por la ignorancia, todo el mundo cree que todo empezó hace un rato. Y los males son profundos, vienen de hace mucho tiempo. Eso lo vamos a particularizar cuando hablemos de la Argentina, pero el problema es que, en definitiva, y con esto me adelanto al final y doy una respuesta, lo que necesitamos es poder vernos como decía el otro día Francisco a los jueces, vernos a la cara. Y viéndonos a la cara, además de todo el problema de conciencia que vamos a tener, lo primero que vamos a tener que plantearnos es que lo que necesitamos para nosotros mismos y para los demás es amor. Estamos, como dije, en un momento en el cual, sobre todo en Occidente, vivimos una enorme crisis y en la que tenemos que, en cierto sentido, decidir si queremos seguir apostando a la vida, si queremos construir, para lo cual lo básico es reconocer al otro, es decir, la otredad, ver que no estamos, es decir, que el egoísmo individualista no sirve, y no sirve porque somos un animal social. Acá se llega a negar la naturaleza social del hombre, lo cual sinceramente es un camino a la nada. Cuidado, esto podemos decir que es viejo porque hay reglas, hay problemas. Como, hay gente que cree que todo empezó ayer, como dije hace un rato, y podemos reducir a la culpa de fulana o de sutano todos los problemas, y que bueno, que antes no pasó nada, o además hay una gran ignorancia. Incluso hay un sueño que últimamente se repite de la grandeza argentina, potencia mundial, y cuando se dice que la Argentina era la potencia primera del mundo, esas pavadas, se ignora, y se ignoran cosas tales como que se decía, y esto, el que lo dice es Estanislao Ceballos, que era un hombre de los más ilustres de la generación del 80, los efectos que padece la República Argentina de enfermedades políticas son mucho más graves que la simple disidencia entre oposiciones y gobiernos. Se remonta a un proceso de disolución que ha existido en los últimos 25 años. ¿Y eso cuándo se dice? En el año 1901. Joaquín B. González, en el juicio del siglo, 1910, cuando éramos la potencia esa que nos venden, que nos hacen soñar, dice que lo que dominaba la vida argentina, desde por lo menos los 100 años que se cumplían en el año 1910, era la ley del odio, que habíamos vivido la ley del odio, que vivíamos en el medio de la ley del odio, de unos contra otros. Fueron desde, ahora hablamos de, queremos festejar la Revolución de Mayo en Córdoba, y no nos damos cuenta que Córdoba fue donde fue la contrarrevolución, y que terminó de un modo terrible cuando lo fusilan a Liniers, que era el héroe de la Reconquista. Entonces, y ahí podemos seguir al infinito.
Es importante, Rodolfo, hacer un revisionismo, porque vos sabés que el mundo está preocupado por la Argentina más que los argentinos. Y nosotros tenemos que resolver nuestros temas, nuestras organizaciones y nuestra gran organización, que es la casa de todo, la que nos tiene que dar el lugar, que es el Estado. Y algo que está en permanente cuestión, en forma permanente. ¿Qué Estado, Rodolfo, es el Estado eficiente que vos podés caracterizar?
Yo lo que puedo caracterizar, por lo pronto, una es la necesidad imperiosa de superar los odios. Y superar los odios por el propio interés en la eficacia de nuestras acciones. Es decir, acá eliminando un grupo o por el otro, fíjense lo que fue toda la historia argentina. Podemos empezar con el fusilamiento de Liniers y seguir hasta dentro, hace un rato, en el cual creemos que eliminando al otro, centrándole en el otro la peor de las caracterizaciones, yo creo que eso no sirve. Y no sirve, una, porque, y esto voy a decir algo muy remanido, como decía Perón, o lo arreglamos entre todos o no lo arregla nadie. Segundo, porque hay cosas que fallaron y que vienen fallando y que no podemos seguir insistiendo en hacerlas. En el año 1956, un capitán naval, patrón La Placette, quería destruir la CGT. Bueno, terminó fundando, en cierto sentido, o generando la existencia de las 62 organizaciones, que todos los que más o menos saben algo de la historia del movimiento obrero, que siguen vivas hasta hoy. Se quiso siempre desarmar el poder de los sindicatos, entonces, como quisieron desarmar el poder de los sindicatos, un gobierno, desde el fracaso de Patrón La Placette al fracaso de un gobierno que había subido con el 20% de los votos, y que lo que pensó que tenía que hacer era desarmar al movimiento obrero, y que yendo a desarmar al movimiento obrero enfrentó el plan de lucha, etcétera, se disolvió en el resentimiento de un señor que 20 años atrás se creía que iba a tener un enorme futuro porque habló en la marcha de la Constitución y Libertad en 1945, era presidente de la FUBA, y de repente vino Perón y pasó la historia. Entonces, ¿cómo pasó la historia? Germán López se dedicó a, desde el gobierno de ella, pelearse con los sindicatos, y después influyó 20 años después de eso en Alfonsín para la ley Mucha y pelearse con los sindicatos. Y la verdad que es una batalla que puede convencer a cual, es decir, genera, sí, el odio y alimenta el odio de todos los que piensan. No es que piensen nada, porque los que odian al tipo porque tiene un sindicato o forma parte de un sindicato, ellos no tienen sindicato, entonces vienen, tienen odio. Y así como este ejemplo puedo dar en todos los ámbitos y puedo dar en todos los sectores. El odiarnos los unos a los otros no nos sirve. Entonces, respecto del Estado, ahora estamos con el sueño del Pacto de Mayo. Pacto de Mayo, objetivamente, fueron los pactos que se firmaron con Chile para la paz con Chile en 1902. No tiene nada que ver el nombre Pacto de Mayo con los pactos que firmamos los argentinos, de los cuales el más importante está olvidado, y está olvidado que es el Pacto de San José de Flores, que es el que generó definitivamente la Unión Nacional.
La Unión Nacional, claro.
Verdaderamente la Unión Nacional, que tuvo un gestor del cual lo negamos, lo ignoramos, etcétera, que era Francisco Solano López, el paraguayo. Y de eso, todo eso se ignora el Pacto de San José de Flores, que incluso, si se exigiera su cumplimiento, algunos sectores que hoy se quejan podrían no quejarse, como el campo, pero como son burros no saben lo que significa el Pacto de San José de Flores. Entonces, todo eso lleva a que, bueno, creemos que con un sueño de 10 puntos, de los cuales algunos son obviedades, pero que no van al meollo de la cuestión. Yo estaba viendo hoy, me encontré con una definición de Joaquín B. González. Joaquín B. González es un personaje singular, porque no es, se puede decir cualquier cosa, que menos que fuera populista. Y, bueno, entre otras cosas, Joaquín B. González en el año 1901 le encomendó a un señor que vivía en Córdoba, que era el ingeniero Vialet Macé, que había hecho el dique San Roque, que investigue el estado de las clases obreras en la Argentina. Y la miseria de los trabajadores argentinos en esos años, que dicen que éramos la gran potencia, nos llenamos la boca de ignorancia, fue espantosa, es espantosa. Hoy tendríamos que hacer, esto alguna vez lo he dicho, un informe de Vialet Macé sobre el estado penoso de los trabajadores, al cual muchas veces queremos hasta jurar de lo que se hizo desde hace 70 años cuando se puso en marcha el derecho del trabajo, que era hacer en acto lo que algunas leyes venían diciendo, pero que no tenían contenido, no tenían virtualidad. Y eso es necesario. ¿Y por qué? Porque lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta que los otros son gente, que los otros debemos considerarlos en su dignidad porque son gente, y lo negamos cegados por los odios. Y eso, sinceramente, nos hace cotidianamente mal, nos hace enceguecer y no ver lo que vemos, no vemos lo que pasa. Acá hay una interesante definición, precisamente, digo, de Joaquín B. González, que decía: gobernar con la Constitución, restaurar la cultura, la educación política y el legado de procesos heredados de las generaciones anteriores. Acá queremos negar 100 años. 100 años en que la Argentina se industrializó, tuvo la revolución social en paz, hizo la reforma urbana. Simplemente la propiedad horizontal permitió que se multiplicara exponencialmente el número de propietarios. Somos una sociedad, cada vez más difícil seguir siéndola, de clase media propietaria. Eso, los ignorantes que les importa nada, eso lo pudo hacer en 1980 una señora nefasta para el mundo y para la Argentina, pero que como primer ministra inglesa resolvió terminar con el cuento de que los tipos, había 4 o 5 tipos, eran los dueños de todas las casas, las iban vendiendo por un par de años. Y vino la reforma urbana en el Reino Unido. Eso lo había hecho Perón en 1948. La transformación en paz, el desarrollo, no sé, algunos, esto sea cosa de viejo. La Argentina, no sé si llegaste a conocer el Torino, por ejemplo.
Sí, sí. Rodolfo, ¿cómo logramos la convivencia con estos niveles de pobreza, con estos niveles de egoísmo? ¿Cómo podemos encontrar la salida
a esto? La salida de esto, hay que primero asumir el respeto al otro. Pero cuando digo el respeto al otro, digo, puedo decir, desde tragarse todos los sapos que haya que tragarse. Al respecto, reconocer el otro. Yo no puedo negar, no puedo pensar que la sociedad está compuesta por una mitad de ladrones y otra mitad de gente de bien, o por una mitad de gente de bien y otra mitad de ladrones. Entonces, en definitiva, todo, una mitad quiere que esté en cada la otra mitad. Y eso es un disparate. El estar alimentando el odio es un disparate. Y acá se ve, además, se ve en los últimos días, empezaron, si yo resucito un video viejo, como se está, de cualquier cosa sirve, ¿para qué? Para irritar. Necesito, porque en definitiva es un planteo perverso. Acá hubo un vicepresidente que dijo que como no le podemos dar pan, démosle presos. Después huyó de la vicepresidencia, pero la realidad es que acá, como no hay pan, quieren odio. Y la respuesta es que la gente se cae de hambre, disculpen la claridad del concepto, pero que el odio le maneje, le sostenga, el odio, el resentimiento, le sostenga la situación. Y eso, sinceramente, no va. Porque el único, el primer tema, lo que dije hace un rato hoy, o lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie. O para un argentino no debe de haber nada mejor que otro argentino. Es decir, no podemos seguir peleando con la ley del odio que nos rige desde 1810. Porque no sirve, no sirvió. Cuando, incluso lo grave es que hay sectores que la fueron alimentando. ¿Y para qué les sirvió? No sirvió, fracasaron. Además, el país, que con todo el montón de cosas que se día fue avanzando, en 1976, la Argentina era un país muy próspero. No solo porque no había deudas, sino porque, y bueno, uno mira el consumo de 1974, y hoy todas esas empresas que están desesperadas estarían contentas de vender lo que vendían en 1974, hace 50 años. Hace 50 años un trabajador se compraba un Renault 12. Hace 50 años. Y todo eso, ¿y qué pasó? Y pasó que la ley del odio, y la ley del odio con alimento externo, en estos casos, y fomentó quebrar un proceso que se había, que había costado esfuerzos, y quebrar un proceso de crecimiento virtuoso.
Rodolfo, lamentablemente, estos aportes que estás haciendo son muy válidos. Ojalá la audiencia que está ahí escuchándonos, los líderes que tienen que tomar decisiones, los ciudadanos, los medios de comunicación que pueden estar escuchando este programa, puedan reflexionar, porque la intención de este primer programa que hacemos siempre contigo, inaugurando la temporada, es abordar los grandes temas del hombre, de la humanidad y de la Argentina, porque para crear trabajo tiene que haber empresas, y para que haya empresas tienen que ser empresas socialmente responsables, que, como usted dijo bien, le interese el otro, y que al trabajador le interese que le vaya bien al empresario.
Que le vaya bien a la empresa, incluso.
Que tiene que...
Pero es que si no, si una sociedad sin cooperación entre el capital y trabajo es una sociedad que va al fracaso.
Así que le agradecemos mucho.
Y además, la clave.
Eso, denos la clave.
La clave, mirarse al espejo, quererse y querer a los demás. Sin amor, el futuro es verdaderamente sombrío. Y si vemos al otro y nos reflejamos en el otro, y los temas pueden empezar a pensar solución. Y exigirle al que manda, al que tiene responsabilidades, que las asuma, pero que las asuma con este sentido, que el incremento del poder soñado, primero, puede ser de barro, se puede extinguir como la arena en la mano, porque no tiene piedra en la que se está sustentando, y la piedra es una sociedad que se quiera.
Muchas gracias, doctor Rodolfo Iribarne. Él nos invitó a eso, a que nos miremos al espejo y a que nos queramos. Así que gracias, doctor Rodolfo Iribarne. Gracias a ustedes, gracias, Leo. Iniciamos una temporada más aquí en Radio Cultura. Te saluda Juan Domingo Palermo desde el Observatorio del Trabajo.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.